Esta mañana vamos a estar en Hechos capítulo 11. En su boletín dice que de 1 al 30 iba a enseñar todo el capítulo, pero no me parece. Es que la primera parte contiene algo que es bastante importante para nosotros. Creo que vale la pena pasar un poco más de tiempo viendo lo que queremos ver esta mañana y dejar la última mitad, digamos del 19 al 30, para de hoy en 8 y terminar el capítulo bien, porque también tenemos una primera mención en el siguiente pasaje, que es Antioquía, y es bastante importante también. Entonces empecemos hoy con solo los primeros 18 versículos. Dios acaba de usar a Pedro para terminar lo que nosotros estamos llamando la transición. Sabemos que en el libro de Hechos, Dios empieza los primeros 7 capítulos predicando solo a judíos, enviando a sus apóstoles a los judíos. A los 12 están predicando a los judíos en la nación de Israel, pero cuando Israel rechaza el ofrecimiento del reino en Hechos capítulo 7, Dios empieza la transición. Y la transición es de los judíos que rechazaron el evangelio a los gentiles que sí quieren recibir el evangelio. Y Dios usa a Pedro para hacerlo, no Pablo, para que nadie diga que Pablo está robando a Pedro, que Pablo está creando una secta nueva, una secta falsa o algo así. No, Dios usó a Pedro, y en el capítulo 10 llegamos a lo que es el final de la transición a los judíos. Siempre hay detalles que vamos a estar viendo en ese contexto de la transición, pero ya los judíos son alcanzados. Pedro alcanzó a Cornelio, a los suyos. No eran prosélitos, no eran judíos, eran gentiles, perdidos en sus pecados, inconversos. Y ahora en Hechos 11, Pedro tiene que regresar a Jerusalén y dar una defensa de lo que pasó, dar una explicación, una razón por la cual él se metió en casa con gentiles. Entonces, en los primeros 18 versículos vemos la defensa de Pedro, ¿okay? La defensa de Pedro delante de los líderes de la iglesia en Jerusalén, delante de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y honestamente, ustedes van a reírse, pero esta mañana solo vamos a estudiar una frase. Vamos a ver este pasaje en la introducción y luego vamos a ver una frase, nada más. Y si eso le parece como que, ay, pero ¿cómo es posible? Yo acabo de leer algo ayer. Había un autor de los puritanos en 1800 no sé qué. Él escribió algo como, él escribió 120 mensajes sobre Salmo 51, versículo 2. Pero un versículo en los Salmos era algo exagerado. Entonces, no me siento tan mal, ¿me entiendes? Pero vamos a analizar una frase. Y es una frase que es bastante importante para nosotros como una iglesia. Ustedes saben que una iglesia, como un cristiano, está en un proceso de crecimiento. Una iglesia nunca ha llegado, digamos, a todo lo que Dios espera para ella. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, los cristianos, miembros de la iglesia, asistentes, estamos creciendo también. Entonces, todos estamos en una etapa de desarrollo y la iglesia también. ¿Y en dónde estamos nosotros? En nuestro enfoque en lo que es la misión de evangelizar y hacer discípulos. Hemos apartado este año para estudiar el libro de Hechos, para ver cómo es que la iglesia, la primera iglesia en el libro de Hechos, cómo es que esos cristianos cumplieron con la gran comisión, para imitarlos, para ver no tanto el mensaje, sabemos cuál es el mensaje, pero la manera de llevar ese mensaje a los demás, la manera de cumplir con la gran comisión. Y estamos enfocando en esto. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es la parte de Dios en todo esto. ¿Qué es lo que Dios nos dijo que Él estaría haciendo? ¿Cuál es la parte que le toca al inconverso? Que cuando estamos hablando con gente en la calle, ¿qué es lo que esperamos de esa gente? Y debido a esto, lo que le toca a Dios, la parte de Él, y lo que toca al inconverso, ¿cuál es nuestra parte? Porque usted sabe igual que yo, estamos en medio de ellos. Por alguna razón, Dios, el soberano Señor de la creación, el gran omnipotente, Él escogió a nosotros para llevar a cabo su misión. Vimos esto hace 8 días. Mandó un ángel, una visión a Cornelio y también a Pedro. Le habló a Pedro en voz alta acerca de ir a donde Cornelio. Todo el capítulo 10 girando alrededor de visiones y ángeles y la obra de Dios para hacer llegar un misionero a donde los inconversos para predicarles el evangelio. Dios ha escogido a nosotros para llevar a cabo su plan en estos días. Entonces, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? Entendiendo la parte de Dios y la parte del inconverso. Versículo 1. En versículo 1. Aquí, solo para ubicarnos, ustedes van a ver que es una repetición de lo que vimos en el capítulo 10. Pedro presenta su defensa, una explicación delante de los líderes judíos. Versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces las noticias de lo que Pedro hizo llegaron antes de Pedro. Ese es siempre el problema, ¿verdad? En una iglesia, ese chucu chucu. Toda la gente empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Bueno, llegaron las noticias y ellos se molestaron. Entonces dicen, hey, Pedro, ¿qué le pasa? Obviamente esos líderes no entienden lo que estamos llamando la transición de Israel a la iglesia, de los judíos a los gentiles. Pero Pedro va a explicárselo paso a paso. Versículo 4, él empieza contándoles de su visión. Dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando. Empieza con algo muy espiritual. Dice, yo estaba orando, entonces no soy tan carnal como ustedes creen. Que estaba orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo, que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Entonces él cuenta la visión, es una visión de la iglesia. El lienzo es un cuadro de la iglesia, un solo cuerpo con animales inmundos y animales limpios. Los limpios, cuadro de los judíos, inmundos, cuadro de los gentiles. Y Dios dice, no, todos son ya como todos. Entonces todos somos iguales, judío y gentil, en el cuerpo de Cristo. Versículo 12. Ya les cuenta la visión de Cornelio. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Sin dudar fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces en el versículo 15 le cuenta lo que es la confirmación de Dios. Les cuenta acerca de del bautismo del Espíritu Santo cuando ellos nacieron de nuevo. Les cuenta también acerca de la señal de las lenguas, que eran idiomas. Los gentiles hablaron en hebreo para confirmar que habían recibido el Espíritu. Versículo 15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y ahí está. Pedro está diciendo como en Hechos 2, como cayó el Espíritu en Hechos 2, cayó también en Hechos 10 sobre los gentiles. En Hechos 2 hablaron en lenguas, en Hechos 10 hablaron en lenguas. ¿Para qué? Para confirmar la nueva obra que Dios estaba haciendo. En ambos casos hablaron en lenguas que son idiomas conocidos, ¿ok? No en lenguas incoherentes como se hace hoy en día. Lenguas coherentes, disculpen, no son lenguas bíblicas. Que las lenguas que se mencionan en la Biblia son idiomas, se entienden. Y sigue diciendo en el 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Entonces se refiere a esto, el bautismo con el Espíritu, el momento de nacer de nuevo, ¿ok? El bautismo del Espíritu Santo no es una segunda bendición. No sucede después de la salvación. El bautismo del Espíritu es su salvación. Es cuando el Espíritu viene para vivir dentro de usted y lo pone a usted dentro del cuerpo de Cristo Jesús. El bautismo es por inmersión, ¿ok? El Espíritu sumergido en nosotros, nosotros sumergidos en Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu. Okay, entonces no busque otra bendición del Espíritu, no, procure la llenura del Espíritu, su control en su vida a través de lo que dice la palabra de Dios. Versículo 17, Pedro sigue diciendo, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces ya les cuenta todo y en el versículo 18 ya vemos la conclusión. Y la conclusión es lo que los líderes en la iglesia de Jerusalén, ellos decidieron. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. ¿Qué dicha? Diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, Dios ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles, no solo a los judíos. Antes era solo los judíos. Si un gentil quería ser salvo, okay, como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Ruth. Se lee el libro de Ruth. Ruth tuvo que convertirse en judía para gozar de la salvación. Hoy no es cierto. Dios ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles. Nadie tiene que convertirse en judío para ser salvo. Entonces los líderes de la iglesia en Jerusalén se convencieron, glorificaron a Dios reconociendo lo que Él había hecho y lo que Él estaba haciendo entre los gentiles. Y ahora, debido a este versículo y otros versículos parecidos, hay muchos hoy en día, okay, que son pastores, son maestros, son autores de libros. Ustedes van a no solo oírlos en iglesias, pero también en la radio, van a leer libros y toparse con este asunto. Hay muchos hoy en día que no entienden la obra de Dios entre los gentiles. Okay? Entonces, según lo que dice este versículo, vea, el versículo 18, voy a leerlo otra vez. Okay? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, véalo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué quiere decir Dios con esto de que Él ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles? ¿Okay? ¿Qué es esto? Es esa frase que vamos a analizar esta mañana. Y es demasiado importante que lo entendamos. Porque primera cosa que quiero mostrarles, ok, es una equivocación que está pero por todos lados hoy en día. Yo no sé cómo sucedió, pero hace 10 o 20 años eso sí era popular. Pero en estos días, en estos últimos años, es que se ha estallado. Entonces tenemos que estar atentos a esto, tenemos que estar enterados de lo que es. La equivocación es esta. Y es una trampa del diablo, es muy fácil de caer en esta trampa. Yo he caído en esta trampa. Yo estaba, hablando con alguien esta mañana y estábamos hablando de eso, de leer libros y leer cosas, leer artículos escritos por cristianos. Y yo siempre digo, tiene que tener mucho cuidado con lo que lee, porque lo que usted lee va a tener una influencia sobre cómo usted piensa. Lo quiera o no, usted está leyendo un libro por X autor y algo se queda y usted dice, ay no, pero ese hombre yo sé que tiene un toque, no, algo le va a quedar. Entonces tenga mucho cuidado con lo que usted lee, porque lo que usted deja entrar en su mente es que queda ahí. Entonces tenga cuidado. Estos maestros dicen que si Dios no le da a alguien el arrepentimiento, ese alguien no puede arrepentirse. Bienvenido. Ok, entonces vea lo que dice el versículo, vea qué tan fácil es sacar algo así de este pasaje, de esta frase. Ok, esta frase dice que Dios también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Ok, si Dios no da arrepentimiento para vida, nadie va a tener vida a través del arrepentimiento. Eso es lo que el versículo dice. Entonces ellos dicen que si alguien no tiene la obra especial de Dios en su vida para darle el arrepentimiento, no se puede ser salvo. Entonces hay algunos predestinados y elegidos para la salvación. Ellos son, las personas a las cuales Dios da el arrepentimiento. Ellos serán salvos porque cuando llegue el momento, Dios los va a salvar independientemente de su voluntad. Si quieran o no, Dios los salva. Y los demás, sí, salados. Si quieren o no, no pueden ser salvos. Porque es Dios quien da el arrepentimiento. No tienen la esperanza porque Dios nunca les va a conceder que se arrepientan. Porque es Dios quien da el arrepentimiento para vida. ¿Ok? Esta herejía, y yo digo que es una herejía, no solo es un error. Si quiere hablar de lenguas es un error. ¿Ok? Pero ni me va ni me viene en comparación con esto. Esto toca la doctrina de la salvación de nosotros. La salvación, la sana doctrina de lo que Dios dice, ¿cómo es que uno puede entrar en el cielo? Es una herejía. Y es una herejía que ha existido por siglos. Y la herejía se llama el calvinismo. Porque se hizo popular durante la vida de Juan Calvino. Hablemos entonces, ya entendiendo la equivocación, hablemos un poco de la obra de Dios. La Biblia dice que Dios ha dado arrepentimiento, ve el versículo. Okay, ve el versículo. Que Dios ha dado arrepentimiento para vida a todos los hombres. Fíjese en esto primero, antes de meternos en más detalles. Fíjese que este versículo dice que Dios ya ha dado arrepentimiento para vida a todos los hombres, tanto a los judíos como también a los gentiles, no solo a los elegidos. Porque dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A todos ellos. No solo a algunos cuantos, sino dice a los gentiles. Y con la palabra también. Fíjense en la palabra también. De manera que también a los gentiles. Porque también incluye a los judíos. Ellos están diciendo que Dios había dado arrepentimiento, digamos, la oportunidad para ser salvo a los judíos. Y también a los gentiles. Ok, entonces, ¿de dónde viene el malentendido? Entonces, ¿de dónde viene la tergiversación de la escritura? Yo voy a compartir dos pasajes con ustedes. Son dos pasajes que son fáciles de confundir a la gente porque son un poco difíciles de entender con solo analizar el pasaje. Tiene que comparar la escritura con la escritura y tener un conocimiento un poco más amplio fuera del pasaje en cuestión. Entonces, estos pasajes son difíciles de entender. Vea Hechos 16. Vea Hechos 16. Y dígame si usted no se ha topado con este pasaje y se ha dicho, pero, ¿qué es esto? 16:11. Hechos 16:11 es la historia de la salvación de Lidia. Dice, zarpando pues, Hechos 16:11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Son varias. Y solo fíjense en esto. Son varias mujeres. Y dice en el versículo 14, entonces una de ellas, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pero solo a ella, no a las demás. Porque ella era una de las elegidas y predestinadas al cielo, las demás no. Entonces usted ve la obra especial de Dios en la vida de una de las tantas mujeres que estaban allá reunidas y orando. Solo a ella, ¿por qué? Qué interesante, ¿verdad? Y si solo fuera este pasaje, digamos este versículo, usted diría, wow, entonces Dios hizo una obra especial e individual en la vida de ella para que ella fuera salva. ¿Cierto? ¿O no? ¿Qué otro pasaje, 2 de Timoteo 2.24. Vamos a 2 de Timoteo 2.24. Segundo de Timoteo 2.24 al 26. Segundo de Timoteo 2.24 dice, Pablo dando instrucciones a un pastor, predicador de la palabra de Dios, y él dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, como yo. Amén. Okay, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25, fíjense, y con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Porque si Dios no le concede a alguien el arrepentimiento, ese alguien nunca se arrepentirá. Porque es Dios quien hace toda la obra. Dios tiene que elegir a alguien, empezar la obra, darle el arrepentimiento, concederle que se arrepienta para que tenga vida. Igual como con Lidia. Solo ella fue escogida entre las demás y Dios solo abrió el corazón de ella. Él le concedió a ella arrepentimiento, pero a las demás no. Y ve el enredo que tenemos. Entonces, ¿qué? ¿Qué es? ¿Que uno tiene libre albedrío para decidir que quiere ser cristiano? ¿O Dios tiene que hacer toda la obra? ¿Qué es? Entonces, hay muchos en el cristianismo que han inventado toda una doctrina de predestinación y elección de individuos para decir que Dios lo hace todo. Y el hombre no tiene libre albedrío. Y siempre se enseña bajo el título de calvinismo. Ok, pero ¿qué dice la Biblia? Y eso es importantísimo para nosotros en el evangelismo. Porque nosotros estamos repartiendo tratados. Nosotros estamos ya tratando de salir adelante con eso de la revista. Estamos en la calle predicando a la gente. Estamos hablando con nuestros familiares. Siempre está en pie ese proyecto para la Navidad, para regalar libros y tratados a los familiares y amigos. Siempre queremos que... Entonces, ¿cómo debemos entender eso? ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, otros versículos que siempre salen en conversaciones acerca de calvinismo, o de predestinación, o de elección de unos cuantos. Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 44, Juan 6, 44. Ok, y estamos, yo sé que estamos viendo muchos versículos esta mañana, si usted ya está, bueno, no tan diestro con buscar versículos, si esto está bien, apunte en versículo, búsquelo en casa o baje el estudio de la página web, va a estar allá esta tarde y puede tenerlo todo. Entonces, Juan 6:44, Jesús dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que no me envió no lo trajere. Y yo, ¿cómo? Oh, sorry, empecemos de nuevo, estoy ya pensando en lo que puede decir y no lo que estoy leyendo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, primero que nada, obviamente Dios tiene que iniciar la obra. So es, si dejar a alguien solo, si Dios no inicia la obra, ¿quién busca a Dios? ¿Qué dice Romanos 3? No hay ninguno que es justo ni ninguno que busque a Dios. Nadie quiere buscar a Dios. Dios tiene que iniciar la obra. Mismo capítulo, Juan 6, vea, Cristo lo repite en el versículo 65. Entonces, es una verdad. 65 dice, y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dios tiene que iniciar la obra. Eso es lo que dice la Biblia. El hombre por sí solo es tan depravado y tan pecaminoso y tan torcido y perverso que no quiere buscar a Dios. Lo que quiere es tragar el pecado como si fuera agua. Entonces Dios tiene que iniciar la obra. Ok, entonces la pregunta que tengo para ustedes, mientras que estén buscando Juan 12, Juan 12, 32, la pregunta que tengo es, ok, ¿él inicia la obra entonces en solo unos elegidos? ¿Solo en algunos predestinados? ¿Cómo será? Juan 12, 32, ¿qué dice la palabra? Juan 12, 32, Cristo dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, refiriéndose a la crucifixión, a todos atraeré a mí mismo. Y Dios tiene que iniciar la obra, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Nosotros, dejados solos, nosotros no queremos a Dios. Dios tiene que iniciar la obra, pero la Biblia dice que después de la resurrección de Cristo, ¿ok? No tenemos que hablar de antes, como era antes, ¿ok? Eso también es fácil de entender, es muy parecido. Pero por lo menos tenemos algo claro en la Biblia que dice que después de la crucifixión y resurrección de Dios, de Cristo, Dios está haciendo la obra en todos. ¿Sí o no? Juan 16. Para este fin, Dios envió a su Espíritu al mundo. En Juan 16 se llama el Consolador. Juan 16, vea los versículos del 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11. Dice, cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá, ¿qué dice? Al mundo. No solo a algunos elegidos, no solo a algunos predestinados, no, al mundo entero, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, Dios está haciendo su obra a través de su Espíritu en todos los hombres, en toda la tierra. Ahora, volvamos entonces a nuestros dos pasajes de ejemplo. ¿Qué pasó con Lidia en Hechos 16? ¿Qué pasó con los inconversos en 2 de Timoteo? Ok, otra pregunta. Ustedes que han llevado el taller de evangelismo, ¿cuál es uno de los principios que siempre seguimos en el evangelismo? Es Santiago 4:6. Dios resiste siempre a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok, piense en esto. Dios resiste a los soberbios, no les da gracia. El soberbio, el que siempre quiere estar en su pecado. Ok, da gracia al humilde, al que baja la cabeza para decir, sí, así soy. Lo he hecho. Volvamos a 2 de Timoteo. Y yo le muestro cómo es fácil, ya comparando la Escritura con la Escritura, entender lo que estamos leyendo. No estamos leyendo acerca de la elección y la predestinación de algunos cuantos. No, estamos leyendo acerca de la obra que hace Dios para salvar a alguien. Versículo 24 de 2 de Timoteo 2. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Véalo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Dios. Obviamente estamos hablando de un inconverso que está todavía cautivo a la voluntad del diablo. Nosotros en la calle usamos la ley de Dios, que esa es la clave. La clave del evangelismo es la llave que abre la puerta para la salvación. Es la ley. Si usted no empieza con alguien hablando de la ley, hablando de que, hey, ¿cómo somos? La ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral que cada uno ha violado. Si no empezamos así, nadie va a entender las buenas nuevas, porque si no entendemos bien lo que hemos hecho y lo que somos, no vamos a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Usamos la ley de Dios para corregir al inconverso y mostrarle sus pecados, su culpabilidad y su condenación. Versículo 25 otra vez, léalo. Que con mansedumbre. Eso es lo que tenemos que hacer. No vamos allá agresivos y malintencionados. No, vamos allá con mansedumbre, porque amamos a Dios y amamos a los inconversos y queremos verlos arrepentirse. Entonces, con mansedumbre vamos. Y dice, con mansedumbre, corrija a los que se oponen. Este es el primer paso. Si estamos sobre una caja de Coca-Cola predicando en la avenida central, si estamos hablando con un grupo de jóvenes en un parque, si estamos hablando uno a uno con un amigo, un familiar, siempre estamos tratando de corregirle. ¿Por qué? Porque usted le pregunta, ¿cuál es una de las primeras preguntas que queremos hacerle a un inconverso? ¿Se considera usted una buena persona? ¿Tan bueno, digamos, para ir al cielo? ¿Y sabe lo que dice todo el mundo? ¿Sabe lo que dice? ¿Sí? ¿Cuál es su tarea? Su tarea, primera tarea es corregirle. Y usted le corrige usando la ley. Que usted dice, no, usted no es una buena persona porque, hey, usted tiene mal aliento y usted no se baña bien. Y no, usted dice, ah, bueno, entonces hagamos unas preguntas para ver. ¿Ha mentido? ¿Ha robado? ¿Ha cometido adulterio? ¿Ok? Y sacamos los 10 mandamientos para mostrarle en el espejo de la ley de Dios que no es tan bueno como cree. Con mansedumbre usamos la ley para corregir, okay, al que está en error. ¿Y cuál es nuestro deseo? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en la obra de Dios, porque Dios resiste al soberbio. ¿verdad? No le da gracia. Ay, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para con su vida. No, Dios resiste al soberbio. Le convence. Mandó su espíritu para convencerle de pecado, que de juicio, de la justicia de Dios. Y nosotros usando la ley, ¿sabe lo que estamos haciendo? Corrigiéndole con mansedumbre, con amor. Estamos resistiéndole. Estamos resistiéndole. ¿Cuándo es que viene la gracia de Dios? Cuando alguien es humilde. Si el hombre, el inconverso, sigue soberbio, Dios no le da gracia, sino sigue resistiéndole. Pero si el inconverso decide responder bien a la obra de Dios, que la obra de resistirle, de corregirle, si se humilla delante de Dios para recibir la corrección, Dios le da gracia. Le concede el arrepentimiento que Dios quiere dar a todos. Eso es lo que quiere decir el versículo. Dios resiste al soberbio, no le da gracia a todos. No es que hey, Cristo murió por todos, entonces todos somos salvos. No. No, Dios está airado contra el impío todos los días. Dios aborrece, dice Salmo 5:5. Dios aborrece al que hace iniquidad. Dios resiste al soberbio. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo predicando la ley, con amor, con mansedumbre. No juzgando a nadie porque ya está bajo el juicio de Dios, pero resistimos. ¿Por qué? Porque queremos que Dios le conceda el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no viene si el hombre sigue soberbio. ¿Y quién es usted para decirme que soy mentiroso? ¿Quién es que usted nunca ha mentido? Dios no le está ofreciendo a ese hombre la gracia y la salvación. Dios está resistiéndole y nosotros debemos también. Pero cuando la persona dice, wow, nunca lo he pensado así, nunca lo he visto así. Entonces, ¿qué hago? En este momento Dios deja de resistirle, le ofrece la gracia. ¿Por qué? ¿Qué hago? Entienda primero lo que Cristo hizo. Usted violó la ley y Cristo pagó su multa. Usted tiene una deuda que nunca jamás puede cancelar, en el infierno sufriendo, pero Cristo ya canceló la deuda. Y Dios está dispuesto a aplicar la paga de Cristo en la cruz a su cuenta si usted se arrepiente, pone su fe en Él. Dios le ofrece la gracia. Pero uno tiene que ser humilde primero. Veamos, ok, volvamos a Hechos 16 con este conocimiento. Hechos 16, ¿qué pasó con Lidia y sus amigas? Lo que pasó con es que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Ustedes que han leído Eclesiastés viendo esta frase? No hay nada nuevo debajo del sol. Uno dice, ay, pero hoy en día tenemos que hacerlo diferente. No, no, es que no hay nada nuevo debajo del sol. Es que el hombre es el hombre. Y ustedes que han testificado, digamos, ¿quién ha tenido una oportunidad para testificar a varios? Y especialmente a varios amigos, porque es obvio que estas mujeres se habían reunido antes. Porque ya llevan la costumbre. Pablo sabe a dónde ir y encontrarse con una gente, digamos, piadosa que está orando y que está en algo para aprovechar y predicarles a Cristo. ¿Cómo es cuando usted está hablando a un grupito? 6, 7, 10, digamos. Usted está hablando con un grupito. Hey, le prestan atención, digamos. Pero no todos responden. Uno que otro y los demás, ¿qué hacen? Y no tienen interés. Versículo 13. Hechos 16, 13. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres, varias, que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ok, sapricista, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, Fíjese, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Usted lee los evangelios de Cristo Jesús. Usted va a ver que él decía algo a cada rato. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir? Preste atención. Entonces, mientras que Pablo está hablando, ok, hay muchas mujeres allá, como muchos en las iglesias, están ya como que sacando bichos de de las orejas y están pensando en películas, ya, ¿cuál película voy a ver? Y ojalá que termine pronto, porque ya hay filas en Kentucky, man, es una filona ya después de las 12. Y nadie está oyendo, ¿ok? Pero siempre hay alguien así, como prestando atención. El que tiene oídos para oír, oiga. Y por alguna razón, Dios describió a Lidia con esta frase. Dice que una, Lidia, estaba oyendo. Y luego dice que puesto que ella estaba oyendo, Dios le hizo algo en su vida. ¿Qué estamos viendo? Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Las demás no estaba oyendo en ese sentido de prestar atención, no tenían humildad en sus corazones, más bien endurecieron sus corazones para decir, ¿qué es esto? Porque no estaban oyendo como Lidia. Lidia estaba prestando atención, diciéndose, ¿qué será esto? Y Dios le abrió su corazón. Así es siempre. Dios le da un poco de luz. Si usted responde bien a esa luz, Dios le da un poco más. Y le da un poco más. ¿Entiende? El que no es responsable en lo poco, no va a recibir más. Es como vimos hace 8 días en cuanto al pagano en la selva. El pagano en la selva tiene el testimonio de Dios, tiene luz a través de la creación y a través de la conciencia. Si responde bien a esa luz que Dios le da, Dios, entre comillas, se obliga a darle más. Exactamente como con Cornelio. Y en nuestra salvación es así. Cuando resistimos, okay, con mansedumbre y amor, pero resistimos al pecador con la ley. Algunos dicen, hey, ¿quién es usted? Otros se quedan escuchando. Los que tienen oídos para oír, oigan. Y dicen, wow, nunca lo he visto así. Entonces, esta gente, Dios deja de resistirla y le da gracia. Le abre el corazón para escuchar el mensaje. ¿Ve lo que está pasando? Dios no elige a algunos, dejando a los demás ir al infierno. Dios está haciendo su obra en todos. ¿Sabe lo que pasa? No todos quieren. Honestamente, la gran mayoría no quiere y no querrá ser salvos. De un mundo muy parecido al nuestro, de una población muy parecida a la nuestra, el mundo de Noé, de toda esa población, ¿cuántos se metieron en el arca? Entonces, Dios abrió el corazón solo de Lidia, porque ella estaba oyendo, ella estaba con una actitud de humildad, escuchando el mensaje, las demás no. Y por esto Dios le dio gracia a Lidia, le abrió su corazón, le concedió a ella arrepentimiento y ella fue salva por Cristo Jesús. Las demás se fueron a sus casas como muchos hoy en día, pensando en lo que oyeron, pero no les importaba. ¿Ok? ¿Cuál es el deseo de Dios entonces? ¿Cuál es el deseo de Dios entonces? Dios quiere salvar a todos. Dios quiere salvar a todos, Dios quiere ver a todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos por la fe y quiere ver a todos crecer en la verdad. Cristo murió por todos. Y si murió por todos, si murió por todo el mundo, Juan 3:16, es obvio que Dios quiere salvar a todos. Dios está haciendo su obra de convencimiento en todos, en todo el mundo. Vea lo que Dios quiere, vea, Romanos 10. Y ya estamos llegando a lo que nos toca a nosotros, ya viendo lo que le toca a Dios, lo que le toca al inconverso. Le toca a Dios hacer su obra. Él está ya haciendo su obra. Dios ya está convenciendo a todo el mundo con creación, el testimonio de la conciencia y mucho más cuando nosotros estamos predicando la cruz y la ley, la gracia de Dios. Entonces Dios hace su obra, pero el inconverso tiene que responder. Nosotros no podemos responder por él. No, él tiene que responder a lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Romanos 10:14-15. Romanos 10:14-15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Digamos, el Evangelio. Nosotros, lo que nos toca a nosotros es predicar el Evangelio. Versículo 17. Yo quiero mostrarles algo en el 17, que debe motivarle a predicar el Evangelio a toda criatura. Vea lo que dice. 17. Así que la fe salvadora, ¿ok? Creer para ser salvo. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Se está compartiendo el Evangelio, digamos. Domingo en la tarde y ya está, bueno, ya viene el Día de la Madre o algo así. Entonces usted está con mami, papi y toda la familia. Y empiezan a hablar de cosas espirituales. Y usted ya saca la pregunta de que, hey, ¿quién es tan bueno como para ir al cielo? Y hablando de estas cosas, sale con la ley. Empieza a hablar, y empieza a hablar, y empieza a hablar de la mentira, del robo, del adulterio, de mente, del cuerpo, de lo que sea. Sacando la ley y ayudando a la gente a entender lo que ha hecho. Algunos oyen y algunos no le prestan atención. ¿Cierto o no? La Biblia dice en este versículo que el que le presta atención, el que le oye a esa persona, Dios le da suficiente fe para ser salvo. Véalo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios resiste al soberbio, la ley. Pero cuando el soberbio ya con humildad baja la cabeza y oye, Dios le concede arrepentimiento, puede arrepentirse. Y también le da suficiente fe para ser salvo. La fe no es de usted, usted no tiene fe. Fe viene de Dios. No soy calvinista. Es que Dios le da a todos los que oyen suficiente fe para ser salvo. Viene de Dios. Si alguien responde bien primero a la luz que le da, la ley resiste, entonces ok, uno baja la cabeza y dice, no, yo quiero oír, le presta atención. En ese momento, al escuchar la palabra de la cruz, tiene suficiente fe para ser salvo. Los demás, ¿qué les pasa? Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos quieren oír. No todos quieren recibir la corrección de la ley. No todos quieren humillarse delante de la resistencia de Dios. Entonces no todos reciben fe suficiente para ser salvos. Pero Dios le ofrece eso a todos. Dios quiere salvar a todos. Solo es que no le ofrece su gracia a todo el mundo. No, uno tiene que arrepentirse primero. Uno tiene que bajar la cabeza primero. Uno tiene que humillarse primero. Uno tiene que oír. Y cristiano, cuando usted ve a alguien que está oyéndole, usted está viendo la obra de Dios, usted está viendo a Dios, casi viéndolo cara a cara en la persona. Cuando usted ve a alguien que dice, ay, pero nunca lo he pensado así, entonces, usted está viendo la mano de Dios trabajar en esa persona. Y al hablarle de la cruz de Cristo Jesús, usted entiende, puede entender en el mero momento ese de que Dios está dándole fe para ser salvos. ¿Qué tienen que hacer? Romanos 10, 9, 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿ok? Señor, arrepentimiento, someterse a su señorío, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Arrepentimiento y fe, arrepentimiento para con Dios, arrepentirse de sus pecados, someterse al señorío de Cristo Jesús. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, así es. Dios ya está haciendo su obra en todos. Pero todos tienen que responder. Dios no va a obligarle a nadie ir al cielo. Cada individuo tiene que tomar su propia decisión. Tiene que responderle a Dios por la luz que ha recibido, por el conocimiento que tiene, con el mensaje que ha oído. Cada cual tiene que responderle individualmente a su Creador. Algunos se humillan para arrepentirse y a estos Dios les da gracia, les concede el arrepentimiento, les da suficiente fe para ser salvos. Ellos, por supuesto, tienen que depositar esa fe en Cristo Jesús, esa confianza en Él. Los demás se endurecen y Dios sigue resistiéndoles. Su deseo, sin embargo, no ha cambiado. Él quiere salvarlos y por eso los resiste. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Sabe? ¿Cuál debe ser entonces nuestro enfoque en todo esto? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? ¿En dónde debemos poner la mira? ¿En qué debemos invertir nosotros? Y yo quiero mostrarle esto a través de la oración. La oración. La oración de los santos. Porque usted y yo sabemos que dependemos de Dios. Si Dios no nos da lo que necesitamos, no vamos a tener lo que necesitamos. Dependemos de Dios. Si queremos ver gente salva, si queremos ver gente llegar a los pies de Cristo, si queremos ver conversiones verdaderas, gente que se convierte y tiene deseo, hambre y sed de justicia, que necesitamos orar porque eso no es natural en el hombre, es la obra de Dios. Entonces yo quiero mostrarles nuestra parte en todo eso a través de la oración. Porque este conocimiento también debe cambiar como estamos orando por los pecadores. Okay, antes de decir lo que voy a decirles, porque va a sonar chocante. Yo quiero decirles primero que siempre creo que debemos orar por los inconversos. Orar por la salvación de los inconversos. Yo estoy orando por mi padrastro, ustedes saben que tiene cáncer. Okay, estoy orando por varios, okay, que tengo una lista. Estoy en la calle, okay, en la calle estamos ya tratando de alcanzar a los inconversos, orando por ellos. Dios, por favor, sálvalos. Eso está bien. El niño puede pedirle a su papá buenas cosas. Podemos tocar la puerta y Dios nos abre. Podemos buscar y vamos a encontrar, porque Dios sabe dar buenas cosas a sus hijos. Okay, somos sus hijos y podemos pedirle las buenas cosas. Y yo digo, buena cosa es la salvación de alguien. No hay ningún problema en esto. Pero yo hice un pequeño estudio, un estudio breve de las oraciones de Pablo. Y solo encontré un versículo en donde él oró por los inconversos. Romanos 10:1. No tiene que ir allá. Pero Romanos 10:1 es la única oración que yo encontré de Pablo cuando él específicamente pidió a Dios por la salvación de los inconversos. Y estaba orando por los judíos. Entonces hay una razón por la cual vemos esa oración allá. Está tratando de convencerle a Dios de cambiar de parecer, como Moisés hizo en el Antiguo Testamento, pero eso es otro mensaje. ¿Qué es lo que Dios, o qué es lo que Pablo pidió a Dios entonces? Porque Pablo, él sabía que Dios está haciendo algo, queremos lograr algo, y el hombre tenía un conocimiento personal de Dios. Entonces, él sabía qué pedirle a Dios, qué es lo que él necesitaba para ver el cumplimiento de la gran comisión. Él tenía la misma misión que nosotros. Usted ve a Pablo evangelizando, haciendo discípulos, empezando iglesias, desarrollando líderes, okay, discipulando a los demás para ser discipuladores, yendo a otros lugares para hacer las misiones. Así era Pablo. Y él dice, me esforcé a hacer esto. Y uno dice, ¿qué hice? Yo quiero hacer esto, pero necesitamos algo de Dios. Porque nosotros no podemos hacerlo. ¿Qué es lo que debemos pedirle a Dios entonces? ¿Qué es lo que necesitamos de Dios? Necesitamos, ¡ay Dios, por favor, salva a los pecadores! Piénselo. ¿Cuántas veces ha estado usted hablando con un pecador y usted no siente ni una gota de compasión por esa persona? Más bien usted dice, si ese hombre muere va al infierno, voy a tener que pedirle perdón a Dios porque voy a estar bien contento. Pero Dios lo amó tanto que dio a su propio Hijo. Cristo lo amó tanto que sufrió el infierno por él en la cruz. La ira de Dios. ¿Usted cree que tiene que rogarle a Dios que haga su obra después de todo lo que Dios ya hizo? ¿Usted cree que usted tiene que rogarle a Dios que atraiga a su padrastro, a Cristo, cuando Él, en la Escritura, ya le prometió que Él lo haría? ¿Es Dios un mentiroso? ¿Qué es lo que debemos pedirle a Dios entonces? Vea Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2, del 2 al 4. Colosenses capítulo 4, del versículo 2 al versículo 4. Vea lo que Pablo pide. Pide oración, eso es lo que él estaba orando, eso era el deseo de su corazón. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Para que el Señor, márquelo en su Biblia, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo siempre pedía una puerta abierta. Oh, pero deme una oportunidad para hablar. Ay, Dios, ábreme una puerta, dame una oportunidad para hablar. Oh, yo quiero una oportunidad para hablar. Oh, ábreme una puerta. Dígame si eso no es lo que necesitamos. ¿Cuántas veces ha estado usted con sus familias, sus amigos, y usted siente esa presión porque quiere testificarles, pero usted no quiere imponerse? Pero ¿cómo es que lo menciono? ¿Cómo es que doy vuelta a la conversación? ¿Cómo? Y usted siente esa gran presión de una puerta abierta. Hermanos, oren. Oren. Esa es la primera necesidad que tenemos. Una oportunidad para hablar. Una oportunidad para sacar la ley de Dios. Una oportunidad para levantar la cruz de Cristo Jesús y explicar la gracia de Dios. Una oportunidad para desafiar a los nuestros o a los desconocidos acerca de la decisión personal de arrepentimiento y fe. Una puerta abierta. Pablo dice, ay, oren por nosotros. Estaba en la cárcel cuando escribió esto. Ay, que Dios me abre una puerta. Dios puede abrir una puerta a quien sea, en donde sea. Pero tenemos que pedírsela. Ay, Dios, dame una puerta abierta. Una puerta abierta. Una puerta abierta. Y fíjense en el versículo 4. Porque esta es la segunda vez y luego vamos a ir a Efesios. Y él dice, una puerta abierta, versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Vea Efesios 6. ¿Cómo debemos hablar cuando Dios nos abre la puerta? Efesios 6, de 18 al 20, al final de ese pasaje de la armadura de Dios, hablando de nuestra guerra espiritual, lo último que Pablo dice y saca para nosotros es la oración. 6:18. Efesios 6:18 dice, ¿cómo debemos hablar? Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica. Pablo dice, si usted pasa tiempo todo el día orando a Dios, ok, qué dicha, ore esto. Orando todo, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Si usted habla de Cristo como un pusilánime, como un cobarde, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo en eso? Y yo no estoy diciendo que tenemos que ser descorteses con nuestra forma de hablar. No, hay una manera de hablar con denuedo, sabiendo exactamente lo que usted tiene que decir, sabiendo cómo decírselo y con amor y mansedumbre decírselo. Es que muchos dicen, ¿cómo es posible que usted puede hablar con alguien y decirle que es un mentiroso, que es un adúltero de corazón, que es un homicida, que es un ladrón, que es un idólatra, y esa persona no se ofende? Es que usted está hablando con denuedo, el denuedo que viene con la llenura del Espíritu Santo. No está condenando a nadie, pero está hablando con denuedo, está hablando con el control del Espíritu Santo. Dios le abrió una puerta y ojalá que tenga el denuedo para hablar como debe. Porque no debe hablar como un pusilánime, no debe hablar como un cobarde, No debe hablar como una niña de la escuela.
Ay, pero es que Cristo murió por usted y
todo avergonzado. Todo avergonzado de la cruz de Cristo Jesús. A ustedes que se esconden siempre detrás de la excusa que no tiene don de evangelismo. ¿O qué dice que no tiene don de evangelismo? Yo tampoco. ¿Sabe por qué? Porque no existe. No, algunos de ustedes tienen dones y deben usarlos en la iglesia de Dios, en la obra de Dios, para la edificación de la obra de Dios. ¡Qué dicha! Pero usted ha recibido una misión. Dios no ha escogido a algunos cuantos para evangelizar y hacer discípulos. No, dice a todos, id y hacer discípulos. Debe esconderse detrás de eso. Necesitamos orar por puertas abiertas y denuedo para hablar. Yo tampoco tengo denuedo en mí. Yo soy un pusilánime si usted me pone en la calle solo. Cobarde. Avergonzado de la cruz siempre. Pero yo quiero ser diferente. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo para que yo pueda testificar con denuedo. Ya basta con eso de que estoy avergonzado. Basta. Cristo murió en la cruz y resucitó. Cristo es Dios en la carne. Cristo vive en usted. Cristo vive en nosotros. Nosotros tenemos el mensaje de la salvación. ¿Para qué avergonzarnos? Es la obra de Satanás entre nosotros. Una boca cerrada es la obra de Satanás, es el enemigo. No me hable de romper cadenas para estar en libertad, para prosperar y tener victoria, un Mercedes Benz. No hábleme de su boca cerrada. Hablemos con denuedo, oremos. Dígame si esto no es nuestra necesidad. ¿Cierto o no? Dios, dame una puerta abierta. Y cuando le da la puerta abierta, ¿qué? ¿Usted está buscando un baño porque tiene ya tantos nervios? ¿Me entiende? Usted dice, pero tengo que hablar. Tengo que, necesitamos de nuevo. Me imagino que más de la mitad de ustedes pueden subir aquí y contar una historia y un testimonio de cuando Dios le abrió una puerta y cuando le dio también el de nuevo para hablar. Y usted dice, hey, nunca en mi vida había hablado, hey, con tanta confianza, pero ahí estaba la situación y me tiré al agua y empezamos a hablar y ¡woo! Eso es lo que queremos. Eso es lo que necesitamos. Porque si no lo hacemos, no vamos a glorificar a Dios. No vamos a cumplir con la misión. Vamos a terminar nuestras vidas como la gran mayoría, sin haber hecho nada. Sin haber hecho, con remordimiento en el corazón, muriendo, tomando el respiro final, diciendo, ¿por qué no hice algo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere salvar a todos. Cristo murió por todos y sufrió la ira de Dios por todos. Él pagó por todo el pecado y todos los pecados. Dios quiere salvar a todos. Y por esto, Él ya está haciendo su obra en todos. En segundo lugar, cada individuo tiene que responderle a Dios por sí mismo. Por cuanto quiera, yo no puedo tomar una decisión por mi padrastro. Por cuanto quiera, yo no puedo tomar una decisión por los demás inconversos. Cada inconverso tiene que responderle a Dios. Tiene que huir, tiene que humillarse, tiene que arrepentirse, tiene que seguir la luz que Dios sigue dándole. El único variable en toda esta fórmula de la salvación, sobre el cual nosotros tenemos control, está aquí. Yo. Nosotros mismos. Nosotros estamos entre Dios y los inconversos. No controlamos a Dios. No podemos controlar a los inconversos. Pero sí podemos controlar a nosotros, especialmente nuestro comportamiento. Y necesitamos orar por puertas abiertas, oportunidades para hablar y testificar. Y nosotros también debemos estar orando que Dios nos dé el denuedo para hablar y testificar como debemos, con denuedo. Téngalo por seguro que Dios está haciendo su obra en todos los hombres. Téngalo por seguro, ahí lo tiene escrito. Dios está haciendo su obra en todos. Oremos entonces que Dios nos dé puertas abiertas para evangelizar, oportunidades y también el denuedo para hablar como debemos hablar, y entendamos que nosotros, no Dios, nosotros somos el gran variable. Si no sembramos semilla, ¿cómo es que Dios va a dar crecimiento? Juan 15 dice que Dios se glorifica a través de llevar mucho fruto. Dios quiere salvar. Dios quiere salvar. Nosotros tenemos que sembrar la semilla. Dios quiere dar crecimiento. Pero si no estamos sembrando, no va a haber semilla a la cual dar crecimiento. Entonces oremos por puertas abiertas, oremos por el denuedo que necesitamos. Reconozcamos lo que somos. Somos unos cobardes. Nos avergonzamos del Evangelio. Pidamos perdón a Dios por eso y pidámosle puertas abiertas y denuedo. Y cuando nos da una puerta abierta y denuedo para hablar, démosle gracia, porque es la obra de Dios en nosotros. Y cuando nos da fruto, también reconozcamos que viene de ti para glorificarlo en todo. Pero tenemos que hablar, hermanos, tenemos que hablar. Conversaciones, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en la calle, en donde sea, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Yo les digo, ok, con la revista, con los tratados, ok, vea, esto que tenemos en la mesa, esto es algo. Y yo quiero que ustedes lleven estos para poner estos tratados en casas. Pero también, hoy voy a empezar a pedirles una cosa más. Mientras que esté pasando casa por casa, pida a Dios una puerta abierta para hablar con alguien con denuedo. Porque seguro alguien va a salir para decir, hey, ¿qué es esto? Puerta abierta. En ese momento usted debe orar a Dios en su corazón y pedirle, Dios, por favor, deme el denuedo. Y hable con esa persona para decirle lo que es. ¿Me entiende? Hágalo. Hagámoslo. Y no lo digo porque quiero llegar a ser la iglesia más reconocida de Costa Rica. Se lo digo porque yo no quiero terminar mi vida, y yo sé que usted tampoco, sin haber hecho nada. Y lo más importante es la misión de evangelizar para ser discípulos. Si no hacemos esto, cambiemos el nombre de nuestra iglesia y llamemos esta iglesia el Instituto Bíblico del Este, porque no somos una iglesia. Una iglesia existe para ser discípulos, y hacemos discípulos evangelizando. Es lo más importante. Tienen las herramientas. Ahora estoy pidiéndoles que por favor empiecen a orar bíblicamente, pidiendo una puerta abierta, el denuedo para hablar, para que Dios pueda glorificarse salvando a algunos. ¿De acuerdo? Y no es tan difícil. Ustedes lo saben. No es tan difícil. Ustedes me han escuchado bastante hablar de cómo usar la ley, cómo hablar de la gracia. Yo creo que por memoria de solo haberme escuchado, ustedes pueden hablar del Evangelio. Oremos.